En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Álvaro Iriarte, ¿cómo estás?
Muy bien, María José, feliz de estar en una nueva entrevista en profundidad.
Sí, como día viernes. Antes de presentar a nuestro entrevistado, recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube.
Así es. Por supuesto, también puede seguirnos por la 92.1 en el Gran Santiago y en todos los diales a lo largo de Chile.
Sí. ¿Qué es lo que nos convoca el día de hoy, Álvaro? ¿Cuál es el tema a tratar?
Hoy nos convoca un tema que lleva un buen tiempo en la agenda, pero es de esos temas, María José, que cada cierto tiempo como que se sumergen. Sí. Y vuelven a aparecer en contextos particulares y especiales, de violencia, de situaciones de orden público.
Es como el ave fénix.
Es como el ave fénix. Y tiene que ver con los derechos humanos, la institucionalidad que tiene el país, la discusión. Y para eso tenemos un invitado de lujo, querida comunidad de Llegó la Hora, porque nos acompaña Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, muy bienvenido a la entrevista en profundidad.
Muchas gracias por la invitación, Álvaro, María José. Un gusto estar aquí con ustedes.
Tomás, queríamos partir preguntándote sobre el origen del INDH como organismo, como institución, remontándonos hace varios años atrás, el 2010 creo que fue el año en que se creó.
La ley es del 2009.
Ah, del 2009.
Del 2009. Fallaste por tres, ¿tuviste?
Pero no, casi, está dentro del margen.
Comienza a implementarse el 2010, o sea, está en esa fecha, ¿no?
Y en ese contexto, ¿qué fue lo que justificó en su momento la creación del INDH? Y si crees que esa razón sigue vigente hasta el día de hoy, porque han habido varios debates sobre esto.
A ver, los orígenes, si uno ve los orígenes del Instituto de Derechos Humanos, están primero en la Comisión de Verdad y Reconciliación, quien propuso crear una suerte de organismo que se preocupara de los derechos humanos en el desarrollo de la democracia. Y al mismo tiempo la influencia internacional que existían distintos organismos en el mundo al respecto, ¿no? Esto no es único del caso de Chile. Hay 112 países, me puedo equivocar por un número, pero más de 112 países en el mundo que tienen organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Algunos son institutos, otros son comisiones y otras son defensores del pueblo, bajo la lógica del Ombudsman, ¿sí? Entonces, tenemos en América Latina, por ejemplo, Defensoría del Pueblo en Colombia, en Ecuador, tenemos como Instituto de Derecho Humano en Uruguay, tenemos uno así, y hay institutos, por ejemplo, en Francia, en Dinamarca, etcétera, y en distintos países. Entonces, bajo esa lógica se creó el instituto como una manera de fortalecer los derechos humanos en la democracia, que a mí me parece que es un punto central. Yo no puedo comprender que no exista democracia sin el respeto a los derechos humanos. Y me parece que eso era el origen y ese fue el punto por el cual esta institución se creó. Y además hay un tema de fondo también, que todos los archivos, ¿no es cierto?, de la Comisión de Verdad y Reconciliación con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, quedan en custodia del Instituto de Derechos Humanos. Es el órgano como tal creado, ¿no? Y se creó este servicio público que es con patrimonio propio, con su presupuesto. No es un órgano constitucional, ¿no? Aquí hay que marcar una diferencia, ¿no? Los órganos constitucionales independientes, voy a mencionar los dos, más conocidos quizás todos, ¿no? El Servicio Electoral y el Consejo para la Transparencia, que están incluidos en la Constitución, ¿no? Este es un organismo creado por una ley, pero sí un servicio absolutamente no se relaciona con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque tiene que relacionarse como tal, pero es una corporación independiente y por lo tanto desde ese punto de vista se creó este instituto con esa lógica. Ya. Y me parece que en los primeros años sí funcionó adecuadamente respetando y valorando esos elementos, ¿no?
Ahora, Tomás, y en ese sentido, a medida que vamos avanzando, pero de estas dos como grandes razones, argumentos en su momento que se dio, el fortalecimiento de los derechos humanos en una democracia y la custodia y registro de los documentos, antecedentes, informes de la Comisión Balech, en ese punto en particular, ¿por qué no dejarlo en el Archivo Nacional, como todos los otros documentos, con un sistema de custodia que funciona bastante bien, asequible también vía remota? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué hace distinto esta custodia que tiene el Instituto de este documento?
Básicamente porque ahí están todos los... todos aquellos, no solamente casos, ¿no? Todos los testimonios de muchas personas ya. Y documentos que se guardan, algunos con secreto, ¿no?
Perfecto.
Y por lo tanto deben ser resguardados, yo creo, por esta institucionalidad. Me parecía correcto que en este sentido... Ahora, eso está resguardado por un número de años, ¿no?
Ya.
Son bastantes.
No son cinco años, que nos entiendan los auditores.
Exactamente. Ahora uno podría decir, bueno, la pregunta es... ¿Hasta cuándo los puede tener y no al Archivo Nacional? Yo diría que después ya ha pasado medio siglo del golpe, pero quizás no tanto todavía, tanto de la propia dictadura. Y probablemente sea un tiempo adecuado, ¿no? Quizás en 50 años donde efectivamente esos archivos ya estén ahí. Claro, resguardando sí la posibilidad de conocer esas declaraciones o no, porque fueron firmadas por cada uno de quienes mostraron testimonio, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí hay un valor que hay que custodiar. Pero me parece que además le ha dado un simbolismo al Instituto de Derechos Humanos tener este elemento que también era relevante.
Uh-huh. Y Tomás, como decías, el INDH es un organismo autónomo, pero que al mismo tiempo recibe financiamiento público. Me parece que el presupuesto anual es de 16.000 millones de pesos. Pero hubo un momento en que su presupuesto estuvo en entredicho, que incluso se llegó a discutir en la ley de presupuesto hace un par de años atrás, que el presupuesto fuera cero. Y a raíz de eso surgió una comisión asesora presidencial de la cual tú formaste parte. ¿Nos podrías comentar un poco esto, el origen de la comisión, qué es lo que buscaban y a qué llegaron?
A ver, el origen está dado no porque existía una voluntad de reformar, sino que se produjo una discusión en el Congreso, en la tramitación del presupuesto, porque había un sector importante de la derecha, ¿no?, que no estaba dispuesto, dadas ciertas actuaciones que había tenido el Instituto de Derechos Humanos bajo el estallido social y algunas aprensiones respecto a la pluralidad de sus miembros, ¿no? Y decidió dejarlo en cero presupuesto. Y ahí se produjo una discusión, para hacerlo en simple, ¿no? Y terminó esa discusión con una glosa presupuestaria en la cual se mandataba que el Ejecutivo debía conformar una comisión asesora presidencial para establecer ciertas mejoras hacia la institucionalidad. Y en ese sentido, esta comisión asesora funcionó durante el gobierno pasado, como tú bien decías, María José, desde marzo a julio del año 2025. Y terminada su especial mandato, ¿no?, se le entregó un documento al Poder Ejecutivo, en este caso al Presidente de la República, con las consideraciones que la comisión había conformado. Esta comisión fue presidida por la ex canciller del gobierno del propio presidente Boric, Antonia Urrejola, ¿no? Ella fue la presidenta de la comisión, por lo tanto.
Ahora estamos conversando con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, el gobierno del presidente Kast anunció que en los próximos meses debería ingresar un proyecto de ley al Congreso Nacional para modernizar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa es la información que tenemos. Sabemos que todavía está en preparación, no conocemos el detalle, pero en tu experiencia, con lo que has visto en estos años de funcionamiento, con la discusión, porque hoy día siempre existe tensión en torno al rol del Instituto, tú lo mencionabas a raíz de este episodio puntual, ya se instaló así, podríamos decir, siempre hay algún grupo, alguna bancada que pide derechamente la eliminación del instituto. Pero ¿por dónde podría ir, más allá de esto, este proyecto de modernización?
Fíjate que tú antes de contestarte la pregunta en serio, pero me parece que también hay que tomar en consideración que Yo he mirado también que cierta parte del sector de la derecha pareciera que no le interesa el tema. Y eso, más que no interesarle, me parece que es un error profundo. Los derechos humanos son parte de nuestra sociedad, de nuestra democracia, y el respeto debe ser fundamental. Pero tampoco ha habido yo diría, quizás a lo mejor haya una cuestión cultural, no sé, hay una cuestión de fondo.
Claro.
Que tampoco se la ha visto involucrado en estas materias. Y eso también es una suerte que hay que tenerlo en cuenta en este escenario, ¿no? Porque de ahí aparecen algunas, como tú bien dices, yo conozco efectivamente muchas voces que quieren eliminarlo, ¿no?
Independientemente.
No proponen una reforma, proponen eliminar el Instituto de Derechos Humanos. Entonces me parece que claro, ahí hay una distinción. Yo diría que, claro, la institucionalidad hoy día en el Instituto de Derechos Humanos ha tenido un sesgo político en algunas maneras. Aquí una institución como esta necesita autonomía y pluralismo en su funcionamiento, y yo creo que esos dos principios no han estado presentes en el último tiempo.
Ya.
Y eso es un problema importante para el instituto y la institucionalidad de derechos humanos. Y eso ha llevado a que efectivamente, bajo ciertas actividades, ¿no?, uno podría decir, mire, se nota más bien un sesgo ideológico que una defensa propiamente de los derechos humanos. Y eso tiene distintas, consecuencias podría tener, ¿no? Y ahí uno empieza a decir, bueno, si yo parto de la base que no quiero eliminar el Instituto de Derechos Humanos, por lo tanto diría, bueno, ¿dónde están las reformas? De partida uno puede mirarlo y dice, mire, si uno mira cómo funciona, funciona con un consejo de 11 miembros.
Ya.
11 miembros.
¿Más el director?
No, son 11 miembros.
Ya.
De los cuales dos son elegidos por el presidente de la República,
okay.
Cuatro por el Congreso, dos por la Cámara de Diputados, dos por el Senado, uno que es elegido por los decanos de las escuelas de derecho de las universidades y cuatro por organizaciones de la sociedad civil.
Yeah.
Y el Consejo en general toma sus decisiones para elegir al director o para tomar de ciertas decisiones relevantes por simples mayorías. Entonces, eso ha producido muchas veces las tensiones y conflictos en los cuales el director es básicamente un vocero de lo que hace el Consejo, más que el director de una institución, de un servicio, como uno podría decirlo, ¿no? Entonces se transforma solo en un vocero de esa mayoría, porque si no es de la mayoría va a perder el cargo de director, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿serán necesarios 11 miembros? Yo diría que puede funcionar, si uno mira la experiencia, mencioné anteriormente el Servicio Electoral, el Consejo de la Transparencia, podría decir, puede funcionar con 5 consejeros, podría ser. ¿No?
Y lo otro, Tomás,
podría reducirse el número. Ahora, ¿por qué? Porque hoy día además se produce que, y este es un problema también, hay cuatro miembros, como dije, que son electos por organizaciones de la sociedad civil, y ahí está muy politizado, han habido problemas en que si efectivamente son las organizaciones las cuales tienen o no derecho a voto, se produce toda una discusión ahí, que es antes de esta elección. Y generalmente, claro, hay una carga más ideológica, yo diría, de esos representantes que la valoración de los derechos humanos. Entonces yo diría que es una cosa que uno podría decir, bueno, hay una composición del Consejo que podría ayudar reduciéndolo. Desde mi perspectiva, yo sacaría a los dos designados del presidente de la República,
ya,
por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Por qué? Porque los organismos de derechos humanos siempre van a actuar en defensa de las personas y muchas veces contra las acciones u omisiones que ha hecho el Estado, ¿no?
Ya,
y por lo tanto, una manera sería aquello de sacarlos de esa lógica. Pero además también darle facultades a ese director, porque hoy día el director es director, presidente, y además tiene que ver todo lo administrativamente del Consejo.
Es que eso te quería preguntar antes, que perdóname, Cota, pero...
A lo mejor, ejemplo, me fui por otra
no,
línea,
está, ¿no? No, está perfecto, pero por ejemplo en el Servicio Electoral es muy clara la distinción entre el director y el presidente del Consejo. Y tienen funciones y responsabilidades muy distintas. Y desde la implementación de esta nueva institucionalidad del CERVEL, el que hace las vocerías, el que puede generar algún roce con la autoridad de turno o con la oposición por las típicas acusaciones de fraude, no sé qué, es el presidente del Consejo.
Hoy día es la presidenta.
Hoy día es la presidenta.
Para que perdone la Pamela.
Hoy día es la presidenta. No es el director. El director está a cargo de organizar la elección, del traslado, de la impresión de los votos, la designación. Eso no pasa
No, es que no existe.
No existe. No existe. Ya, ese es el problema más para ti.
No,
o sea, más grave, perdón, de lo que estamos conversando. No existe.
No existe.
Entonces, eso explica el funcionamiento distinto.
No existe. No existe ese director. Por lo tanto, el presidente del consejo asume el rol del director y además del presidente del consejo.
De roles.
Entonces, hay un tema de cómo se dirige, básicamente, y también cómo se compone, ¿no? Me parece que eso es relevante, de qué manera se compone. Siempre, yo digo un número 5, ¿sí? Manteniendo una fórmula de pluralismo. Quizás en eso pueden haber distintas maneras de concretarlo.
Estamos conversando con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, quería remontarme a un par de años atrás, cuando el exdirector del INDH, Sergio Mico, denunció haber recibido presiones desde algunos partidos políticos, en específico el Partido Comunista del Frente Amplio, para afirmar que durante el 18 de octubre existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Frente a una denuncia de ese tipo, ¿cómo es que se puede resguardar la autonomía del INDH frente a estas presiones políticas o ideológicas, vengan de donde vengan? ¿Cómo se puede resguardar eso como valor?
Yo creo que lo que le ocurrió a Sergio es lo que yo estoy tratando de decirlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Esta composición o sobreideologización de ciertos miembros del propio consejo, producto de esta gran cantidad de organizaciones y representantes, se encontró con que efectivamente había una visión en la cual no se velaba por los derechos humanos en general de la sociedad, una visión más bien sesgada de la realidad. Y contra eso le tocó, y muy duro. Menos mal que el director, en ese entonces, Sergio Mico, pudo constituir una mayoría que
funcional. Funcional en el momento.
Una mayoría que lo sostuvo en un momento determinado, ¿no?
Claro.
Y ahí, claro, era una gran discusión y una gran presión, y tanto así que terminaron estas organizaciones tomándose el Instituto de Derechos Humanos, muchas de ellas. Estuvo tomado por más de 5 meses.
Si no mal recuerdo,
¿no? Sí. 8 meses, me imagino.
Por la ACES, era esta organización estudiantil.
No, si había más organizaciones ahí. Habían algunos que eran voceros, pero que estaban ahí y se tomaron el instituto, ¿no? Porque, claro, ese es un tema que una cosa es el pluralismo y otra cosa es integrar un sesgo ideológico, esa mirada respecto a los derechos humanos. Yo creo que ahí sí que, claro, uno viéndolo en retrospectiva, ¿no? No hubiera estado en los pies del director en ese entonces, ¿no? Porque, como decía, tenía que convivir con distintas presiones internas que no son menores en este caso.
Sin lugar a dudas. Estamos conversando con Tomás Duval, pero vamos a ir a una breve pausa. No se despegue de la 92.1, de nuestros diales y, por supuesto, de Agricultura TV. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad tenemos una gran invitada, doña Sofía Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Conecta Mayor UC. Vamos a estar hablando respecto de las personas mayores y su incorporación al mundo de la tecnología, el trabajo y una serie de otros aspectos que está viendo Conecta Mayor UC. Los esperamos este domingo, 9 de la mañana.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y hoy estamos conversando junto a Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, respecto a la discusión sobre la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Exacto, y les recordamos que pueden seguir esta conversación no solamente por Radio Agricultura, nuestra señal online, nuestras diales, sino que también por Agricultura TV en YouTube. Pero también Agricultura TV está llegando a más de 1.600.000 hogares. Estamos en distintos cable operadores, VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Tomás, estábamos conversando antes de irnos a la pausa de la situación que tuvo que enfrentar Sergio Mico como ex director del instituto. Y en particular, tú mencionabas que el pluralismo que tiene que tener un instituto encargado de los derechos humanos no puede ser confundido pluralismo con una ideologización o una visión ideológica parcial. Tenemos claro quizás los debates a nivel político, pero ¿Cómo se transmite esto que tú estás conversando, este problema, al día a día del INDH? Eso tiene que ver, por ejemplo, en la gente que siente, piensa o percibe, dejo todas las opciones, que solo se dedica, por ejemplo, al INDH a fiscalizar el actuar de las policías en una marcha y no a otros funcionarios que también son agentes del Estado. ¿Cómo se manifiesta este problema en la cotidianeidad de los derechos humanos?
Yo diría, claro, primero hay una visión. Es cierto que el mandato del instituto lo que hace es básicamente establecer aquellas acciones en las cuales el Estado incurre en violaciones de derechos humanos.
Así, amplio.
En esa lógica, pero básicamente en la acción del Estado. Ya. ¿No? Quizás ahí hay es cierto que eso produce distintas interpretaciones y problemas, y los produjo durante el estallido, producto de esta composición bien plural, pero también muy ideológica, ¿no? Yo creo que esa visión es lo que, de cierta manera, fue desprestigiando, diría yo, al Instituto de Derechos Humanos. Pero en el fondo también, lo que uno pudiese hacer, yo aquí lo que echo de menos, por ejemplo, en el mandato, son las omisiones que hace el Estado respecto de ciertos derechos. Por ejemplo, la seguridad, ¿no? Si las personas no pueden vivir, hay crisis de seguridad pública,
sí,
¿no?
Claro.
El propio gobierno del presidente Casa ha dicho que está en una emergencia en esta materia a su comienzo del gobierno, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si existen problemas de seguridad, bueno, ahí el Estado, hay un problema de omisión del Estado. pero eso el instituto no lo ha podido tomar como propio, ¿no? Hacerlo. Sí. Lo mismo, por ejemplo, en las listas de espera en materia de salud. El año 2025, si no mal recuerdo, la cifra llegaba a que habían fallecido alrededor de 30.000 personas
producto de
las amplias listas de espera existentes. Y eso es una grave omisión del Estado, ¿no?
Y que podría ser...
Pero no hemos escuchado, no hemos escuchado en estas materias al instituto.
Claro, no se ha pronunciado.
Porque de alguna manera, claro, su mandato dice aquellas que el Estado hace, y efectivamente durante el estallido social, efectivamente hubo violación a los derechos humanos, ¿no? Pero uno tendría que decir que ya estamos en una sociedad mucho más abierta, plural, etcétera. Me parece que también en lo que es el mandato, uno también debiera incorporar esa visión, ¿no? Claro. Dentro de esto de los derechos humanos, que es lo que, de cierta manera, también hace más comprensible a la población, porque si no es un órgano casi persecutor, parece una defensoría del pueblo más que un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces ahí se confunden las cosas.
Claro. Tomás, recientemente el INDH causó polémica al calificar de criminalización de la expresión artística la sanción a los rayados en espacios públicos y privados que contemplaba este proyecto del gobierno sobre el registro único de vándalos, y además de una visita súper cuestionada al detenido por el homicidio del cabo Nain. ¿Consideras que estas actuaciones del INDH reflejan un problema de criterio institucional o es válido dentro del rol que tiene el organismo? Cuestionamiento de este tipo.
Yo creo que lo del registro de vándalos tuvo que salir a aclarar el director, ¿no? Después empezó a aclarar y dijo que efectivamente lo que él había intentado decir, claro. voy a decirlo porque él salió a aclararlo, sí. que él estaba en contra de las penas que afectaran a esos tipos de personas y no a esta comparación. Bueno, esa fue la explicación. Cuando tiene que salir a explicar, creo que no se comprendió y el mensaje, en materia de derechos humanos, el mensaje tiene que ser muy claro. Y me parece que ahí efectivamente hubo un error, reconozco que sí, que lo trató de corregir, ¿no? Y respecto a la visita del cabo, ahí me parece que, claro, venimos con un sesgo, ¿no? Hay algunos que sí lo tienen, en esto el instituto tiene direcciones regionales, entonces claro. Las direcciones regionales actúan por sus características, y fueron esa visita, me parecía lo más impropio, no era la materia que había estado en ese elemento. Entonces me parece que también fue una manifestación de un error político, porque también hay que pensarlo, ¿no?
Y comunicacional quizás también, ¿no?
Claro, porque las decisiones, claro, se toman de volvida, simple mayoría, me parece que los quórum altos debieran ser relevantes en esto.
Ahora, volvamos con este tema que ya estábamos conversando, porque fue muy interesante lo que tú planteaste, que hay un mundo de las derechas que derechamente no se ha hecho cargo de entrar a la pelea política y de entrar al área de los derechos humanos. Durante la última campaña presidencial fue más de un candidato el que prometió eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y hoy día, por ejemplo, el presidente, con este anuncio, el presidente Kast dijo, vamos a modernizar el INDH. ¿A qué crees tú que se puede deber este giro? O sea, ¿lo ves tú como un giro o crees tú que simplemente es el peso de la institucionalidad?
De dos miradas, las promesas de campaña en este país pocas veces se cumplen. Los candidatos, digamos, derecha e izquierda, ¿no? Esto es así.
Pero pareciera que es bueno eso, ¿no?
Lamentablemente para la población, nosotros estamos
insistiendo claro.
un poco, pero no todas se cumplen, ¿no? Pero yo creo que también a veces requiere de las miradas más institucionales. Claro. Yo creo que el presidente sí se ha dado cuenta efectivamente que una institucionalidad como esta en materia de derechos humanos sí es relevante para el Estado. Está pensando en el Estado, en el país, y me parece que eso es relevante. Y a mí me parece bien que muestre esa voluntad de cambio, ¿no? Porque efectivamente, como hemos conversado aquí, algunas cosas son posibles de hacer y de arreglar dentro de la propia institucionalidad del Instituto de Derechos Humanos. Ahora, me parece que, claro, como presidente de la República, él está mirando las instituciones, el país, él mismo ha dicho que requiere orden, la institucionalidad, me parece, bueno, que es parte de la institucionalidad y si se puede, llamémoslo así, modernizar ciertas cosas al interior del instituto, me parece una buena opción en materia a proponerlo, ¿no? Uh-huh. Pero eso no va a invalidar que va a seguir el discurso que tú decías. Ciertos sectores de la derecha van a seguir diciendo que es mejor cerrar el Instituto uh-huh. de Derechos Humanos de una plamada, ¿no?
Sí, de hecho, las bancadas del Partido Nacional Libertario y la UDI están impulsando un proyecto para derechamente eliminarlo.
Claro, es parte del debate, ¿no? Algunos, yo diría que aquí uno tiene que pensar que las instituciones pasan, son las permanentes, las posiciones políticas muchas veces van tomando distintas formas. Claro, yo no, está bien, mientras algunos dicen que lo quieren sacar, otros que lo quieren mantener igual, creo que en el fondo estamos diciendo, bueno, esa institucionalidad de algo tiene, y si uno la puede mejorar en defensa de los derechos humanos, me parece que eso es lo relevante.
Uh-huh. Y Tomás, ¿cómo estás viendo tú este debate desde la ciudadanía? ¿Qué es lo que está percibiendo la gente en relación al rol que tiene el INH o que debería tener, si es que hay una posición mayoritaria de eliminarlo, de reformarlo?
Yo no tengo claro la percepción de la ciudadanía, pero creo que la ciudadanía no tiene muy claro el rol que juega el Instituto de Derechos Humanos.
Y ese es un problema.
Es un problema, porque dentro de su función está la promoción de los derechos humanos, ¿no?
Y es un problema.
Y es algo que no ha hecho.
Claro.
No ha hecho. ¿Cómo el Instituto ha promovido? Si me van a decir que sí, ha hecho ciertas acciones, pero no ha hecho cuestiones fundamentales, relevantes, con distintas organizaciones, con las universidades, con los medios de comunicación, etcétera. Hacer efectivamente una cuestión relevante en eso me parece que es importante. Y eso el Instituto no lo ha hecho, lo ha dejado de lado, ¿no? Por distintas materias. Entonces, me parece que ahí tiene un problema. La ciudadanía no capta, me parece que tiene una visión a lo mejor de los derechos humanos, pero esto del Instituto de los Derechos Humanos lo ve más bien politizado que una defensa de los derechos humanos. Yo creo que ese es el problema, y si el presidente está proponiendo transformarlo y está mirando en eso, me parece que es una mirada correcta en ese sentido.
Estamos conversando con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, ¿y tú crees en ese sentido? Porque ya el gobierno ya lo anunció. El Partido Nacional Libertario está impulsando su proyecto y junto con también la banca de la UDI. Si bien es cierto, no es un tema central para la visión política de la derecha, como lo conversábamos. ¿Crees tú que esta diferencia entre eliminar, modernizar, pueda generarle un problema? O sea, ¿esto se puede transformar en un problema político para la centro-derecha y la derecha en estos momentos, si, cuando se empieza a discutir?
Como una piedra en el zapato.
Como una piedra en el zapato, en el fondo como una herida que te podrías haberla evitado.
No, claro, yo creo que aquí el presidente ha anunciado, hay que ver la oportunidad, ¿no?
Claro, la oportunidad. Dijo en los próximos meses.
Exactamente, la oportunidad. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que conversar con las fuerzas políticas que lo apoyan y cuál es el nivel de concordancia o no que van a tener en este proyecto, y que no sea una, como tú bien lo señalas, porque puede terminar siendo una suerte de boomerang que termina dividiendo a los propios partidos, ¿no? Entonces, de cierto, como ocurrió, por ejemplo, hace poco tiempo con la acusación al ministro Grau, que terminó siendo un conflicto al interior del gobierno, y esto escaló hasta que el presidente tuvo que reunirse incluso privadamente con los presidentes de los partidos que lo apoyan.
¿Y esto podría ser algo similar o peor?
Entonces, esto requiere una solución previa con los partidos, efectivamente con un proyecto completo, y después con la oposición, porque también hay que construir mayoría en el Congreso, ¿no?
¿Y aquí, el PDG?
Aquí hay que construir. Me parece que también...
¿En
también
qué postura tiene... estará? Porque no lo hemos escuchado hablar mucho de
no lo he escuchado, INH, pero, ¿eh? Pero no tengo, no creo que esté por eliminarlo, ¿no? Ya. No creo que el PDG esté por eliminar una institucionalidad de esa materia, ¿no? Pero puede estar por buscar algún tipo de modernización, pero tampoco va a ser el centro o el eje. Entonces yo creo que aquí el gobierno ha anunciado un proyecto, tiene el problema que su sector político efectivamente tiene divisiones y tensiones al interior, no tiene una única visión, y si no logra concordarlo va a ser muy difícil avanzar entonces en una reforma. Y la conclusión es que el instituto va a seguir como está, y esto es peor para el propio instituto.
Sí, eso mismo, Tomás, te quería preguntar.
Si
crees sostenible que el INDH se mantenga tal y como está.
Tal como está, yo creo que va en un mal camino. Ya lo dije, no tiene una dirección clara, tiene este consejo demasiado amplio. para tomar decisiones son simples mayorías. Me parece que debiera tener quórum mayores, debiera tener una mirada más allá de la violación del Estado a estos derechos, de la represión, de los carabineros. Hay otros que el Estado no hace por omisión, como hicimos, y que me parecen que debieran incorporarlo, cuestiones que no han incorporado. Y mientras tenga esta orgánica sin una dirección, me parece que eso es muy problemático para que pueda sostenerse. Ya lleva 15 años y no es menor, eso hay que producir ese cambio, ¿no? Y además, te voy a introducir otro problema que casi no es mucho público. Además tiene al interior, se le formuló por una ley durante el gobierno del presidente Piñera II, la Comisión de Prevención para la Tortura, que está integrada, es una ley, pero está integrado al Instituto de Derechos Humanos. Pero tampoco existe una institucionalidad muy clara dentro del instituto.
El mismo problema de nuevo.
Entonces, yo diría, hoy día tiene un gran problema, y si no lo resuelve, yo creo que lentamente va a ir desprestigiando su accionar.
¿Y cuál podría ser el desenlace final? En caso de no existir reformas y todo esto se mantiene el statu quo, por así decirlo, en el INH.
Probablemente, dependiendo de las mayorías, va a tener siempre tensiones en el presupuesto. Ya. Probablemente ese sea el punto central, digamos. Al final, la política se decide en las leyes de presupuesto y los parlamentarios tienen el voto ahí, digamos. Entonces, si no se producen cambios, no se ven modernizaciones, evidentemente quizás ahí va a haber de nuevo lo que llevó a la formación de esta comisión, se va a producir nuevamente en el Congreso, donde algunos van a decir, mire, ya el presupuesto baja o lo otro. O simplemente al final, lo peor sería que la gente empezara a relativizar la importancia de los derechos humanos, que sería un problema mayor para la democracia.
Ahora, Tomás, nosotros lo hemos conversado en otros casos cuando vemos problemáticas, y siempre partimos del presupuesto en este programa que no hay que copiar y pegar. Pero dicho eso, las experiencias pueden ilustrar y pueden ayudar a construir una respuesta local, una respuesta chilena. ¿A dónde podemos mirar? ¿A qué otros organismos internacionales de derechos humanos? ¿Qué otras institucionalidades? ¿A dónde podríamos ir a mirar, estudiar y ver qué podríamos eventualmente adaptar para Chile en esta materia? ¿O aquí estamos absolutamente a nuestra suerte como Odiseo de regreso a su casa?
Yo te diría que primero miremos lo que ha sido y cómo ha funcionado. Creo que los directores, los consejeros que han pasado tienen una experiencia y relevante en estas materias, y tienen propuestas, ¿no?
¿Y qué te podrían decir?
Algunos tienen propuestas y las han hecho público. Algunos de ellos, incluso en carta y al Mercurio, distintos medios, han hecho públicas sus posiciones. Y me parece que ahí, si las personas que han pasado por ahí también tienen alguna relevancia, ¿no? Entonces me parece que eso es muy, muy importante. Lo que pasa es que la experiencia internacional, cuando la mira, tú ves una diversidad de formas y de funcionamientos que es difícil decir, mire, esto es lo que efectivamente está como funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque cada uno de las distintas organizaciones mira distintos aspectos y se configura su institucionalidad de manera distinta. Entonces no
y mira de acuerdo a su propia historia, me imagino.
No, por supuesto. Mira de acuerdo a su propia historia, y algunos, como digo, son defensores o ombudsman. Eso quiere decir que son una persona, no existe este instituto.
Ni el consejo,
es un defensor o un ombudsman que actúa, y bajo él tiene una administración, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que no es, de alguna manera buscar y copiar, esto es la mejor experiencia, hagámoslo así. Me parece que yo creo que tenemos de 15 años podemos modificar, y me parece que esa experiencia es lo suficiente para producir los cambios.
O sea, en el fondo, si te entendemos bien, tú dices, antes de salir a mirar otras experiencias y tratar de adaptar, partamos viendo lo que ha sido la experiencia chilena.
Y sobre eso, entonces propongamos reformas. Yo aquí he mencionado algunas que me parecen lo relevante, pero desde ese punto de vista yo creo que podemos construir una institucionalidad bastante más profunda en materia de derechos humanos.
Y Tomás, en ese ejercicio de introspección, de ver la historia del INDH, ¿cuáles crees tú que han sido los hitos que han marcado a este organismo para entrar en revisión?
A ver, yo te diría que los hitos son los que han colocado en problemas la institucionalidad, ¿no?
Yeah.
La actuación del estallido, creo que ahí efectivamente hubo una tensión que terminó en un problema mayor, ¿no? Con el instituto casi paralizado, etcétera. Y probablemente con ciertos sesgos relevantes en el funcionamiento. Y también porque yo diría que esta composición muy muy amplia de un gran consejo, como se define por simple mayoría, muchas veces se actúa en base a privilegiar esos consejeros que tienen esas mayorías, esos votos, más que a la propia institucionalidad. Entonces se está pensando más hacia adentro y resguardando la posible nueva elección que la propia institucionalidad. Yo creo que ahí han habido problemas. Y el exceso también, aquí hay una crítica, el exceso de las acciones judiciales que en un minuto se propusieron, porque digamos que el consejo del instituto, sí, pero el instituto como tal puede patrocinar querellas, ¿no? Y patrocinó muchas querellas. Y ese patrocinio de muchas querellas, y algunas de ellas con resultados muy malos.
¿Esto en el contexto del 18 de octubre?
Con el contexto del 18 de octubre, con resultados muy malos. Entonces también creo que ahí uno debería pensar también que eso también empieza a desprestigiar una institucionalidad frente al Poder Judicial. Dicen, no, de nuevo vienen con esto, ¿no? Entonces me parece que también hay un problema mayor de que claro, cuando una organización de derechos humanos presenta una querella es porque tiene muchos antecedentes.
Claro.
Y tiene muchos antecedentes y muy serio respecto a la justicia. Y lo segundo, fíjate que también, claro que esto no es un problema del propio, pero le cayó al instituto, ¿no? A propósito de los problemas, ¿no? A propósito del propio estallido, después, bajo el gobierno del presidente Piñera, crearon estas pensiones.
De gracia.
De gracia para los miembros del estallido. ¿Y quién debía, se agregó esto no en la ley, sino que en la glosa presupuestaria, quién debía tener o confirmar los antecedentes?
Claro, acreditar.
Era el Instituto de Derechos Humanos.
¿El Consejo?
Era el Instituto.
¿Y terminó?
Y terminó en un problema judicial donde los antecedentes de ciertas personas no eran reales.
Correcto.
Terminó declarando los consejeros, la presidenta del consejo, etcétera, porque los antecedentes eran viciados. Entonces, todo eso lleva a un cierto desprestigio a la institucionalidad.
Pero es esa responsabilidad de acreditar, por ejemplo, el daño provocado a raíz de las pensiones de gracia, fue algo que se decretó a raíz de la ley de presupuesto. ¿No era dentro de las funciones originales del INDH el no. acreditar situaciones como esta?
No. El INDH tampoco puede, no está estipulado en su propia ley. No puede entregar pensiones de gracia. Las pensiones de gracia las entregaba el Ejecutivo, el Presidente de la República en este caso, ¿sí? Vía el Ministerio del Interior. Ahí están radicadas las pensiones de gracia. Pero necesitaban acreditar que habían sido víctimas de esas violaciones de los derechos humanos. Entonces, en eso se produjo que la organización dentro del Estado fue el Instituto de Derechos Humanos quien debía acreditar esto. Y de ahí que se acreditaron un sinnúmero de pensiones, algunas de ellas falsas, que terminó en este escándalo en la justicia y en un proceso, que todavía no me acuerdo el final del proceso, pero capaz que siga adelante, donde terminó declarando todo el Consejo por antecedentes falsos. Entonces, eso también desprestigia a la institución.
Por supuesto.
En una materia tan delicada de derechos humanos, tú no puedes cometer esos errores de tan burdos, diría yo, de no haber mirado los antecedentes. Ahora, dentro de la institucionalidad, claro, dicen, nosotros no estábamos preparados para eso, pero con mayor razón debieron haber tenido un trabajo mucho más...
Más riguroso, más cuidadoso.
Riguroso, específico, lo que se requiere. Mm.
Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por acompañarnos hoy a conversar de este tema. Se nos pasó muy rápido el programa. De seguro vamos a tener que seguir en contacto a medida que avancen estas cosas, Tomás, pero ha sido una muy buena instancia para que nuestro público, los seguidores de Llegó la Hora, puedan entrar un poquito más en profundidad, escarbar sobre estos temas.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y vamos a quedar pendientes, Álvaro, de qué es lo que pasa con el proyecto del Partido Nacional Libertario de la UDI y también con el proyecto ya anunciado por el gobierno.
Así es.
Pero mientras tanto, nosotros nos tenemos que ir a una pausa, ¿o no?
Así es. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos con Llegó la Hora.
has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso y como es costumbre los viernes, saludamos a quienes hacen posible este espacio.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo cuidamos lo que más te importa con nuestro seguro, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien, pues María José, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Los dejo cordialmente invitados para revivir este capítulo en nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube de Agricultura TV.
Y nos vemos el lunes con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.